inicia su programa Vida y Evangelio con el pastor Tomás Martín. Tomás Martínez.
Saludos a todos nuestros oyentes. Les habla Humberto Méndez, uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Oasis en Santo Domingo, República Dominicana, en representación del pastor Tomás Martínez, quien es el anfitrión de este programa. Fue una visita sorpresa de un visitante no deseado, como lo es para tantos enfermos. No sabía ese día que el Señor Tribulación llamaría a mi puerta, irrumpiría y se instalaría en las habitaciones más íntimas de mi vida, y no tenía idea de cómo su presencia cambiaría fundamentalmente tantas cosas a largo plazo. Lo vi ir de habitación en habitación a través de mi vida, reorganizando todo, preguntándome cómo serían las cosas si finalmente se fuera. Si hubiera podido, habría desalojado a este extraño no deseado, pero fracasé en todos mis intentos de echarlo por la puerta o de negar que se había instalado en mi vida. Claro, sabía que el Señor Tribulación estaba allá afuera, y yo había escuchado las historias de cómo había entrado por las puertas de otras personas, pero de alguna manera no pensé que me pasaría a mí. Y pensé en lo tonto que había sido al pensar que este extraño no deseado, quien de alguna manera entra por la puerta de todos, por alguna razón no entraría por la mía. Este es un extracto del libro de Paul Tripp llamado Sufrimiento. Definitivamente todos hemos lidiado en algún momento con el dolor y la aflicción. Ya sea en nosotros o alrededor de nosotros, no podemos escondernos de ella. No tenemos que ir a buscarlo, vendrá y nos encontrará. Tarde o temprano, el sufrimiento a un nivel catastrófico arruinará nuestras vidas tal y como la concebimos. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? Según la Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios para el creyente en medio del sufrimiento? Romanos, capítulo 5, versos del 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5. En resumen, lo que este texto nos dice es que debemos gozarnos en medio de las tribulaciones, pues sabemos que producen en nuestra vida perseverancia, carácter probado y una esperanza confirmada por el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el contexto inmediato de este texto, Pablo presenta los beneficios que trae la fe en Jesucristo. En primer lugar, la justificación, es decir, que los que tienen fe en Jesucristo son hechos justos delante de Dios, y esto trae como consecuencia paz con Dios. Es paz con Dios que nos da acceso privilegiado a su presencia, y es ella que nos da una firmeza en la gracia y una esperanza en la gloria de Dios. Todos estos beneficios son mencionados por Pablo en el versículo 1 y 2 del capítulo 5, pero ahora Pablo les añade otro beneficio que es consecuencia de todo lo demás. Ahora podemos gloriarnos en las tribulaciones, podemos tener gozo en medio del dolor, y a pesar de vivir en un mundo quebrantado, aquellos que tienen fe han sido justificados, tienen paz con Dios y también pueden ver las tribulaciones de una manera distinta a todos los demás. Debemos entender que el sufrimiento es parte de las consecuencias inevitables de la vida en un mundo caído. Pero además, en el sufrimiento, los que tienen fe en Jesús avanzan en la búsqueda de su santificación. Es decir, los creyentes no solo deben saber que el sufrimiento y el dolor en este mundo son inevitables, sino que además hay propósito y gozo, aún en medio del dolor y la tribulación más terrible. El pastor Tomás Martínez dijo en un sermón acerca de este texto: todo creyente debe saber y entender esto para que no se derrumbe en medio de las aflicciones y tribulaciones y pueda enfrentarlas de tal manera que glorifique a Dios. Esta perspectiva del dolor y el sufrimiento debe cambiar lo que pensamos al respecto. pues la fe en Jesús no solo les había traído un perdón de pecados a los creyentes, sino un paquete de bendiciones que incluyen el poder tener gozo en medio de las tribulaciones. El versículo 3 del capítulo 5, la parte A, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, que es lo mismo decir, nos gozamos en las tribulaciones. Así que sabiendo que el sufrimiento es inevitable en este planeta caído, los creyentes pueden confiar que ese sufrimiento traerá la mejor de todas las bendiciones, la santificación, que es lo mismo que decir el gozo supremo de ser transformados a la imagen de Cristo. Y Pablo presenta la santificación como la razón del gozo en medio de las tribulaciones, y además describe la santificación en tres cosas que son resultado de esas tribulaciones. En primer lugar, habla de la perseverancia o la paciencia, que es lo mismo. Y esta perseverancia implica abrazar firmemente el camino del Señor a pesar de las dificultades y el dolor. A medida que atravesamos las pruebas, desarrollamos una mayor perseverancia para enfrentar los desafíos cada vez mayores. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4, dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Lo segundo que Pablo menciona es el carácter probado como consecuencia de estas tribulaciones. Y es que a medida que Dios produce en nosotros una mayor fortaleza y capacidad para lidiar con las dificultades, Él resalta el carácter. El carácter es la imagen de Cristo que está presente en nosotros, haciéndose más clara en medio del dolor. En esencia, el carácter significa exponer la calidad de lo que se está probando. Y Pedro lo dice de una manera excelente en el capítulo 1, versos 6 y 7 de la primera epístola. Dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pero lo tercero que Pablo habla como consecuencia de las tribulaciones es la esperanza. Es que el carácter santificado por el Evangelio se vuelve progresivamente más estable y por lo tanto puede enfocarse más efectivamente en las cosas del Señor. El carácter desata la esperanza en el sufrimiento. La esperanza es la gozosa expectativa de lo que el Señor ha prometido. Como dijo el mismo Pablo en el capítulo 15, versículo 13, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero esa esperanza no acabará en desilusión, sino que está basada en una comprensión personal del amor de Dios en nuestras vidas, que podemos experimentar en lo profundo de nuestro ser por la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, en la versión NTV. En resumen, gózate en medio de las tribulaciones, pues sabemos que producen en nuestra vida perseverancia, carácter probado y una esperanza confirmada por el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ed Stetzer, hablando de este texto, dice: como discípulos de Jesús, debemos utilizar los momentos difíciles para aprovechar lo que realmente somos en Cristo. Hasta que se rompa la vasija de barro, no se podrá ver el tesoro que contiene. Asimismo, cuando se expone nuestro quebrantamiento, se ve a Jesús. Es glorioso saber que el sufrimiento de un cristiano en esta vida no es una negación de quién es Cristo, sino una afirmación. A medida que experimentamos dificultades, cada prueba del Dios viviente nos encuentra transformados en oro puro para su gloria. La perspectiva bíblica en cuanto al sufrimiento que vemos en este texto de Romanos contrasta con la visión de este mundo en cuanto al dolor. Incluso en movimientos de iglesias que se llaman a sí mismas evangélicas, parece haber muy poco entusiasmo por hablar del sufrimiento. El sufrimiento en esos lugares no se considera parte de la auténtica espiritualidad. En cambio, debe evitarse y, si es necesario, superarse. Pero el dolor, las tribulaciones y el sufrimiento son una realidad ineludible en este mundo caído. Este mundo está roto y si no es por un lado, el sufrimiento vendrá a nuestra vida por otro lado. A algunos les tocará una enfermedad, a otros un problema matrimonial o con sus hijos, a otros una dificultad económica o la muerte de un ser querido, pero todos experimentaremos en mayor o menor escala el sufrimiento. Pero lo que este texto de Romanos nos dice es que para los que son justificados por Dios por la fe en Cristo, pueden gozarse en las tribulaciones porque tienen un propósito maravilloso, y es transformarnos a la semejanza de su Hijo. Paul Tripp, en su libro Sufrimiento, dice: el sufrimiento nos recuerda que no somos tan justos como creíamos, ni tan fieles como decimos. El sufrimiento nos lleva a ti y a mí al final de nosotros mismos. Nos expone y nos enfrenta, hace que sea cada vez más difícil aferrarse al engaño de nuestra justicia. Por eso es tan importante recordar que Dios es fiel a nosotros, no porque seamos justos, sino porque Él lo es. Y en este texto de Romanos que acabamos de ver, que es tan motivador, existen tres personas implicadas. Y la primera de ellas es nuestro Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos escribe lo siguiente al respecto en el capítulo 2, el versículo 10 de su epístola: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. Él habla de Jesús siendo perfeccionado a través del sufrimiento. El sufrimiento de Jesús fue esencial, de alguna manera, para el plan divino de salvación. La Escritura deja bien claro que Jesús sufrió. Sufrió el dolor físico durante su pasión, una muerte cruel, intensa y dolorosa en la cruz. Sufrió la pérdida de su posición eterna en el cielo cuando vino a vivir en la tierra. En muchas ocasiones, durante su ministerio terrenal, enfrentó el desprecio, el ridículo, la duda y la oposición abierta de aquellos que no lo entendían o que lo entendían demasiado bien. Sufrió todas las tentaciones y todas las artimañas del diablo y sus secuaces. Sufría la falta de comodidades y conveniencias básicas, sin ningún lugar donde recostar su cabeza. Sufrió el acoso de personas que insistían en que ministrara en su horario y no en el suyo. Sufrió discípulos lentos en comprender, que nunca lo entendieron del todo, pero que él sabía que algún día entenderían. Y en medio de todo su sufrimiento, Jesús nunca apeló al mundo en busca de alivio. No se quejó de su sufrimiento, por el contrario, el escritor de Hebreos también nos habla de su gozo en medio del sufrimiento. En el capítulo 12, en el versículo 2 y 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Hebreos 12, versos 2 y 3. El segundo personaje implicado en el texto es el propio apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era ajeno al sufrimiento. Describió sus dificultades en la segunda carta a la iglesia de Corinto, enumerando problemas y angustias de varios tipos. Y en esta carta, Pablo se jacta de sus sufrimientos y dice en el capítulo 11, versos 23 al 28, lo siguiente: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 11, versos 23 al 28. Para Pablo, el sufrimiento no era una cuestión abstracta, era su vida diaria. El sufrimiento para Pablo era una forma de identificarse con Cristo, como lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La perspectiva de la muerte inminente de Pablo hizo que Pablo no confiara en sí mismo, sino en Dios. Pero la tercera persona implicada en este texto de Romanos eres tú y soy yo. La providencia de Dios lleva a cabo sus planes completamente en ti y en mí. Y parte de esa providencia es la realidad de que en este mundo todos experimentamos el sufrimiento de una manera u otra, y eso no se escapa de la soberanía del Señor. La historia de José nos debe inspirar. Nacido en una familia marcada por la promesa de Dios, es traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. Y siendo esclavo en Egipto, es acusado falsamente y metido en la cárcel. En la cárcel prospera y ayuda a unos importantes hombres a interpretar sus sueños. Uno de ellos sale libre a servir al propio faraón. Faraón también tiene unos sueños y este hombre recomienda a faraón buscar a José para interpretarlos. José interpreta los sueños y muestra una sabiduría excepcional, de tal manera que es nombrado como el primer ministro del imperio egipcio. Siendo el segundo del imperio, es usado por Dios para salvar a su familia de la hambruna. Al final, entendió todo y pudo consolar a sus hermanos con estas palabras: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo." Génesis 50, versículo 20. Cualquiera sea el sufrimiento, Dios se propone usar esa experiencia para la gloria de su nombre y nuestro gozo eterno al ser transformados a su imagen. John Stott dice: si el sufrimiento fue el medio por el cual Cristo, sin pecado, llegó a la madurez, tanto más lo necesitamos nosotros en nuestra pecaminosidad. Así como el sufrimiento llevó a la madurez mediante la obediencia a Cristo, también nos lleva a la madurez mediante la perseverancia. Dice Juan capítulo 16, verso 33: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿debe el cristiano anticipar el dolor y el sufrimiento como parte de su experiencia? La respuesta es sí. El sufrimiento produce en el cristiano perseverancia, carácter probado y esperanza. Una esperanza que nos hace quitar los ojos de este mundo y ponerlos en el Señor. Como dijo C.S. Lewis, nuestro Padre nos refresca en el viaje con algunas posadas agradables, pero no nos animará a confundirlas con el hogar. Cuando los cristianos sufren, están compartiendo los sufrimientos de Cristo. Nos identificamos tanto con Él, caminamos tanto con Él, que indudablemente vamos a sufrir también con Él. ¿Es realista caminar con el varón de dolores sin experiencias de dolor? Si Él maduró por medio del dolor, nosotros también. El dolor y el sufrimiento producirá en nosotros también perseverancia, producirá en nosotros también carácter de Cristo, producirá en nosotros también una esperanza firme. Y los salmos son una ventana al alma del que sufre. Nos acercamos a ellos y venimos delante de Dios derramando el corazón, descubriendo allí que verdaderamente hay propósito en el sufrimiento. El Salmo 119, versículo 71 dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. El Salmo 56, verso 8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. El Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Y el Salmo 43, verso del 3 al 5, en medio del sufrimiento dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser, mi Dios. Salmos 43, versos del 3 al 5. Pero toda la escritura es una ventana al alma del que sufre. La vemos donde quiera. En Job capítulo 2, versículo 10, cuando su esposa le habló al corazón de Job de manera de desprecio, él le respondió, pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Job 2:10. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Primera de Pedro capítulo 5, versos del 8 al 11 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 11. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar el sufrimiento a la luz de estas cosas que hemos visto? ¿Cómo lo vas a hacer? Gloríate en las tribulaciones y no olvides por qué estás sufriendo. Recuerda que hay un propósito en todas nuestras tribulaciones. Gloríate en las tribulaciones y recuerda lo que recibiste como fruto de la fe en Cristo, justificación, paz con Dios, acceso privilegiado a su presencia, estabilidad eterna, esperanza en Dios y propósito en las tribulaciones. Gloríate en las tribulaciones y no importa lo difíciles que sean las cosas hoy, puedes afrontar el futuro con esperanza, confiando en la verdad de las Escrituras. Gloríate en las tribulaciones y aconseja a tu propio corazón de acuerdo con la verdad y las promesas de Dios. Y gloríate en las tribulaciones y recuerda que en todo sufrimiento Jesús también sufrió. Su vida y su sufrimiento y su sacrificio por ti deben ser recordados. Debe recordar su triunfo sobre Satanás y el pecado y la muerte. Debe recordar su poder y sus promesas y su presencia en tu vida. Y debe recordar lo que Él está haciendo hoy por ti en el cielo, intercediendo. Así que espera el sufrimiento. Es inevitable. Pero no olvides que el poderoso está contigo para cumplir su propósito en tu vida por medio del sufrimiento. Así que gózate en medio de las tribulaciones, pues sabemos que producen en nuestra vida perseverancia, carácter probado y una esperanza confirmada por el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Queremos terminar este tiempo con este texto de 2 Corintios capítulo 4, versos del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, versos 16 al 18. No dejes de sintonizar la próxima semana este tu programa Vida y Evangelio con el pastor Tomás Martínez por Radio Eternidad. Que Dios te bendiga.
Vida y Evangelio con el pastor Tomás Martínez. Para más información, puedes escribirnos a info@iglesiacristianaoasis.org.
Este programa es producido a los estudios de Radio Eternidad.